La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre. ¡Pimiento morrón!
Jaque mate al sanchismo.
¡A mí que se aclare!
Mira, hay gente miserable.
¡Ay, qué disgusto!
Y anda más perdido que Feijóo en un debate.
Eso te lo digo todo y con eso te lo digo todo.
Para pa 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 pa.
Mec, mec. Mec, mec.
Yeah.
Claro, cuando usted estaba en la oposición en Madrid decía que esto era una vergüenza. Ahora que es usted ministra y va a Cataluña dice que esto no es normal. Esto solo tiene una palabra, señora ministra: hipocresía.
Venga, vamos a pasar lista. Tori Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Especialistas secundarios, El Mundo Today, hola. Susana Ruiz,
hola.
Raúl Pérez,
buenas tardes.
Iñaki de la Torre,
aquí estoy.
Mario Panadero,
hola.
Susana, ¿cantas tú las tuiterías?
Venga, sí.
Venga.
Vamos, salió.
Como un gato. ¡Tuiterías!
¡Hombre! ¡Qué maravilla!
¿Verdad?
Bueno, a veces la realidad le hace ser a uno un poquito menos autocrítico. El tuit es de Álvaro.
Alvise va a ser eurodiputado y tú con síndrome del impostor.
esto que escribe María de la OF nos representa a todos, ¿sí o sí?
Se me acaba de ocurrir qué hacer ayer de cena.
Vamos ahora con Mr. One Chope, que ha llegado a una conclusión.
Estaba mirando precios de apartamentos vacacionales y también deben estar hechos con aceite de oliva virgen.
Después de las lluvias intensas llega el calor intenso. Es un buen momento para recordar este tuit de Doc.
La citronela es efectiva contra el mosquito si cuando ves uno le tiras la maceta.
Y acabamos con uno de los tweets más acertados de los últimos tiempos. A ver, haced la prueba, es de verano.
A ver.
Sí, a espeleología le quitas la mitad de las letras, se sigue entendiendo, es un derroche alfabético.
Espeleología.
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 Es muy bueno.
¿Los del Mundo Today están por ahí? Sí, ¿no?
Estamos.
Pues venga, hala, al lío.
Pedro Sánchez amenaza al PP con nombrar a Begoña Gómez presidenta del Tribunal Constitucional. O llegamos a un acuerdo o empiezo a llenar el Poder Judicial con mis colegas del baloncesto, ha amenazado el presidente. El novio de Ayuso recibe un premio por su declaración de la renta.
Tras el fallo del jurado, Alberto González no ha querido hacer declaraciones.
La primera pelea violenta en el Parlamento italiano confirma que los políticos europeos han tomado nota del mandato ciudadano.
La ONU plantea sustituir la Declaración de los Derechos Humanos por la normativa del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Las editoriales empiezan a editar libros con material ignífugo para prepararse ante el auge de la ultraderecha.
Pixar presenta Codicia, la nueva emoción que protagonizará las secuelas 3, 4, 5 y 6 de Inside Out.
Un hombre no lo suficientemente guapo como para que sus ligues se duchen antes de la primera cita.
Lo hacen para purgarse, aclara la dueña de un perro que acaba de comer y vomitar el brazo de un señor.
La nota de corte de tocarse los huevos alcanza este año el 9,5 por encima de medicina.
Dios, convencido de que Dios es José Luis Camuñas, un hombre de 57 años de Valladolid.
Hijo puta tú, grita un invidente después de recorrer con el dedo una pared de gotelé.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba.
El paraíso de Mikel Izal, una de las canciones de su primer disco en solitario de la era post-Izal, un disco casi conceptual, podríamos decir. Se llama El miedo y el paraíso. La primera canción se llama El miedo y la última pues es esta que estamos escuchando, efectivamente. Y bueno, es que además, precisamente mañana Vale. Precisamente sí. Mañana, Íñigo, nos visita Miquel Izal en la Ventana de la Música para presentarnos El Miedo y el Paraíso.
Tan tristes que nos alegraban. Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestarán.
Con las noticias del mundo tiene uno la sensación de que viaja, es más entretenido. Hoy ha sido muy visitado, se ha hecho viral, que se dice, ¿no? Las imágenes de una mujer en Argentina dirigiéndose a un policía antidisturbios, y esta mujer con su discurso hace llorar al policía hasta el punto que el policía abandona la formación y se va. Le dice, sácate el casco, ven a este lado, aquí podría estar tu madre, tu hija, estás llorando, no seas boludo.
Estás a tiempo, sácatelo, estás a tiempo, sácate el casco, vení de este lado, boludo, porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo, para que vos des la jeta, para que a vos te peguen. No, nosotros, el pueblo nunca hace eso, el pueblo te respalda, loco, el pueblo te defiende y estás llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo, no seas así.
Bueno, y wow. En Francia... El jefe de la derecha francesa, que se llama Éric Ciotti, dijo que quería llegar a un acuerdo con la ultraderecha. Y en su partido le han hecho un Chateaubriand.
A los enfants de la patria, papillón, vole, 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 claro de la línea, mami, pero que es que vos dices, se han pasado un copano, a ti, les enfants de la patria, a ti, no, ni Chateaubriand, a ti, lo me la... ¡A tomar, pues, la grave!
Le han echado.
Patada y fuera.
Él dice que él es el presidente, Éric Ciotti, y que tendrán que echarle por la fuerza.
Je suis président des Républicains et je le reste. Les militants m'ont élu et seuls les militants pourraient... me refusé cette légitimité.
Él dice que le han elegido los militantes y que solo los militantes le pueden echar. Y en Italia, también muy comentado hoy, también lo habéis comentado antes en la ventana, ha pasado eso que hace muchos años, bueno, muchos o algunos años por lo menos, veíamos en algunos programas de televisión, medio de risa, medio de... Se trataba de una manera un poco condescendiente, como a veces hacemos los europeos, y decíamos, en algún parlamento del sur de Asia los diputados llegaban a las manos, fíjense, como... ¡Ay, ay, ay! Era súper gracioso. Bueno, sucedió ayer en Italia, lo contaba Joan Solés esta mañana.
Pues sí, en pleno debate sobre las competencias de gobierno de las regiones, un diputado ha querido colgar una bandera italiana en el cuello del ministro de Administración Regional, Calderoli. Inmediatamente lo han impedido los sugieres de la Cámara... Otros diputados se han unido al tumulto a empujones y otros a golpes. Incluso se han visto puñetazos, arañazos y zancadillas, mientras en los bancos de la oposición sus señorías alzaban banderas y cantaban el himno italiano.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay, hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
Una noticia que han contado en Hora 14, se avecinan retrasos en los trenes.
Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se ve en el tren. Pues
y sabemos que se avecinan retrasos porque se anuncia que a partir del próximo mes, para que te devuelvan el precio del billete íntegro, tendrá que haber un retraso de hora y media.
¡Cebolla!
Una hora y media de retraso para que te devuelvan el importe íntegro por indemnización. La noticia tiene un punto más interesante todavía, porque Renfe te ofrecerá la posibilidad de cobrar la indemnización por retraso en dinero o en una modalidad simpaticísima. Escuchamos.
Lo que ofrecen a cambio es o devoluciones como siempre, en metálico por la tarjeta bancaria, o con dos nuevas modalidades. Reembolsarte el 200% del valor del billete mediante un nuevo sistema de puntos. Los renfecitos. Sí, los renfecitos. O un vale para comprar otro billete que equivale al 150% del valor original.
Los renfecitos. Con el cabreo que puede tener un pasajero cuando el tren le ha llegado dos horas tarde, después de hacer una cola considerable en la oficina de atención al cliente, y allá un señor muy amable te dice: ¿quiere usted cobrar el repecito?
El repecito, el repecito.
Sigue la discusión, dificilísima de aguantar, sobre el Consejo General del Poder Judicial. Esta es una discusión que reúne todos los gritos de hartazgo que podamos imaginar, ¿eh? Podemos decir: el Consejo General del Poder Judicial,
¡no quiero irlo mal, no!
O podemos decir: el Consejo General del Poder Judicial,
¡me quemo!
O podemos decir: el Consejo General del Poder Judicial, pero en realidad lo que corresponde es ponerlo todos a la vez, poner todos los gritos a la vez y decir: el Consejo General del Poder Judicial,
¡no quiero irlo!
La renovación, la no renovación, lleva caducado 5 años, y 5 años llevamos escuchando los mismos argumentos. Hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido al gobierno que no interfiera en el nombramiento de los jueces, y el presidente del gobierno ha respondido: no pienso interferir en la renovación de los jueces. Nunca hay que tirar una radio por la ventana porque puedes hacer daño a alguien. Solo hay un caso en el que pueda considerarse un atenuante, y es decir, señoría, es que estaban hablando otra vez del Consejo General del Poder Judicial.
¡Ey! ¿Demasiado pronto para cachondeo? ¡Demasiado tarde!
La inflación sigue subiendo en España. Y eso que los alimentos ya no suben tanto.
Tercera subida consecutiva de la inflación, que está en el 3,6%, a pesar de que el precio de los alimentos no ha subido.
Y una morcillilla traigo de mi casilla, de la última matancilla.
Cuando no son los alimentos es la energía, y si no el gato con botas, pero la vida es un 3% más cara. Hoy no ha salido a explicar lo que torso.
Carlos Cuerpo.
Lo ha explicado la vicepresidenta María Jesús Montero, con las consecuencias habituales en frases que sobrepasan los 7 segundos. Ella, hasta los 7 segundos, la frase pues le da lógica, a partir de ahí que cada cual entienda lo que pueda.
En este mes ha habido un incremento causado por la energía y por el precio de los combustibles, básicamente. A pesar de ello, nos gustaría que la cesta de la compra siguiera teniendo una tendencia en la que efectivamente podamos recuperar unos precios normales respecto a la compra de los ciudadanos.
A pesar de ello, nos gustaría que la cesta de la compra siguiera teniendo una tendencia en la que podamos recuperar unos precios normales respecto a la compra de los ciudadanos. Esto puede querer decir que el IVA de los alimentos, que ahora se mantiene subvencionado por el gobierno, va a seguir bajo.
¡Ay, qué alegría!
O puede querer decir todo lo contrario.
¡Ay, qué disgusto!
El gobierno tomó la decisión hace unos meses, cuando la inflación estaba descontrolada, de reducir el IVA de algunos alimentos. Ahora la inflación sigue subiendo, pero ya no por causa de los alimentos. ¿Qué hacemos con el IVA? Es un caso chili chili boom el del IVA de los alimentos, como lo es también el de la situación de Yolanda Díaz en Sumar. Esta mañana ha estado Yolanda Díaz en Televisión Española y, lógicamente, la periodista Silvia Inchaurrondo la ha presentado como vicepresidenta del gobierno.
Ya está con nosotros Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social. Vicepresidenta, muy buenos días.
Buenos días.
A continuación, Yolanda Díaz ha comenzado a hablar de Sumar. El martes dejó el cargo de Sumar.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
El miércoles aclaró:
Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena.
El jueves sale por la tele hablando de Sumar y explicando el mérito que tiene su decisión.
Sé muy bien, además, que no es habitual en España que las personas con responsabilidades políticas dimitan, pero yo creo que he hecho lo que tenía que hacer, dimitir y asumir el completo de todas las responsabilidades del momento político que estamos viviendo. Esto es lo que he hecho y es lo que esta tarde la dirección política de Sumar va a ratificar en su órgano de dirección.
Desde luego, es verdad, no es habitual dimitir. Y de entre todas las dimisiones, que no ha habido muchas, pero de entre todas las dimisiones, la suya es la menos habitual. Hasta ahora no se había visto dimitir quedarse, seguir de vicepresidenta y acudir a la tele para hablar en nombre del partido del que acabas de dimitir como máxima dirigente, desde luego es poco habitual, sobre todo porque en la misma entrevista asegura, hablando en nombre de Sumar y como vicepresidenta del gobierno, que ha renunciado a sus responsabilidades políticas.
Y por supuesto, soy de Sumar y seguiré en Sumar, pero abandono mis responsabilidades políticas.
¿Y a quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos?
Bueno, imaginemos que todo esto lo hubiera hecho con una carta. En las cartas quedan las cosas mucho más claras. La cartografía que trae hoy Laura Piñero es una cartografía deportiva, una historia en un minuto. Balls
out. Un día de 1974, un abogado, asiduo a los partidos de los Cleveland, decidió escribir una carta a los responsables del club para informar sobre una actividad potencialmente peligrosa que tenía lugar durante los partidos, el lanzamiento de aviones de papel.
Caballero, parece que uno de los pasatiempos de varios aficionados es lanzar aviones de papel, generalmente fabricados a partir del programa del juego. Como usted sabe, existe el riesgo de sufrir lesiones graves en los ojos y quizás en los oídos como resultado de este tipo de aviones. Lo haré responsable de cualquier lesión sufrida por cualquier persona de mi confianza que asista a uno de sus eventos deportivos. Se espera que se ponga fin a esta actividad irrespetuosa y potencialmente peligrosa.
También se conoce la respuesta que recibió por parte del club.
Estimado señor Cox, creo que debería ser consciente de que algún imbécil está firmando con su nombre cartas estúpidas.
El abogado confesó tiempo después que le pareció una respuesta tan ingeniosa que la utilizó durante años él mismo para contestar a clientes molestos.
Las lesiones que podían causar en los ojos o en los oídos el lanzamiento de aviones de papel. Los especialistas secundarios son los especialistas secundarios, pero yo creo que este es un tema que puede tener recorrido.
Bueno, que sí, se va a tener. Sí, sí. Ya te digo yo, la semana que viene hay uno. Bueno, el martes pasado falleció François Hardy, ¿se dice así?
Sí, François Hardy.
Lo comentaste ayer, Iñaki, sí, ¿te acuerdas? Mito de la chanson française, ¿se dice así también?
Chanson, sí, chanson française.
Mito, un género, la chanson française, es un género romántico, elegante, ¿no? Es un pop así, sesentero. Parece lejano, pero este género tiene una gran influencia porque en España hay artistas que siguen practicando, ¿no? La chanson française, como por ejemplo Aurelio Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aurelio.
Hola, ¿qué tal? Bonjour,
ça va. Bueno, Aurelio, eres cantante, practicas chanson francés, ¿no?
Sí, señor.
Tu nombre artístico es Aurélien Martin.
Aurélien Martin.
Aurélien Martin. Vale, Aurélien Martin.
Oui, c'est moi.
C'est toi, sí.
Bueno, efectivamente, me gusta mucho lo que es la chanson francés y, por supuesto, habéis comentado François Hardy, qué bella mujer, una pena su muerte, pero también muy guapa, Susana muy guapa, sí. Charles Aznavour, encanta,
muy buenísimo.
George Brassens, Jacques Brel, Jacques Chirac, todos.
Emmanuel Macron,
sí,
Alain Delon.
Todos. Pero bueno, yo sé.
Todos.
Pero yo soy de Pardieu, todos. Pero yo soy de Madrid y como.
¡Tienri!
Bueno, pero yo este no lo conozco. Pero como yo soy de Madrid y como la chanson française de Madrid, ninguna.
¿Ah, sí?
Amigos.
Ojo, que esto que sostienes es un poquito arriesgado. O sea, que sostienes que la mejor chanson française del mundo se hace en Madrid.
Es la de Madrid, por supuesto.
No os lo he comentado, pero aquí el amigo.
Bien sur. Por
supuesto. Tradúceme, Tony, porque yo no pillo nada.
Sí, que bien sur.
Seguro.
Vale. No os lo he comentado, pero aquí el amigo Aurelio Aurelion tiene la capacidad de improvisar, o sea, tiene la fórmula secreta para componer la canción francesa infalible. Improvisas canciones rollo chanson francés, ¿verdad? Con cualquier elemento.
Sí, mira,
¿no?
Yo al principio me tomaba la molestia de escribir las letras y tal, y pero llega un momento en que adquieres cierta práctica y bueno, y puedes ya, como decimos nosotros, lanzar dans la piscine.
Eso lo he pillado, eso lo he entendido. Te lanzas a la piscina.
Improvisar.
Y esto es importante. Es importante esto, Francino, porque este no habla francés, este hombre. Tú no hablas francés.
No, pavocu.
No mucho.
¿Cuántas palabras conoces del francés?
Unas 20, 25.
Con eso te apañas.
Depende de las cervezas que lleve, pero 25 más. Pero bueno, se suficia. Se suficia.
Se
suficia. Porque cuando.
Se
suficia. Sí. Y cuando uno tiene una boina y un acordeón, pues oye, las palabras.
Claro.
Se suficia.
Boina y acordeón y 25 palabras y tiras para adelante, ¿no? Vienes con tu boina, vienes con tu acordeón y tenemos unas ganas loquitas de escucharte, porque vas a improvisar una chanson francés.
Sí, señor.
Y quieres la colaboración, ¿no?
Sí, bueno, simplemente necesito que me digáis el nombre que queráis de una ciudad francesa,
¿vale?
Y de un día de la semana, el que queráis.
Toulouse.
Está bien.
Toulouse. No time Toulouse. Sí.
Toulouse.
Y un día, el día cual te da igual.
Jeudi.
Miércoles.
Jueves, ¿no?
Mercredi. No, como queráis, ¿cuál?
Jueves.
Miércoles.
Jueves.
Que hoy es jueves.
O Jurwi. Jedi.
Pues Jedi.
Jedi.
¿Lo tienes? ¿Te va bien?
Vale, pues.
¿O quieres
otro? Sí. No, está bien. Pero para cantar la chanson francés, lo importante es el tono. También es muy importante tener un tono así, como de. Felicidad completa. La bien rose. La bien. Y relax en la voz. Ñaque un poco de.
Muy chill, ¿no? Todo muy
chill. Seducción, ¿no?
Entre que te has fumado un porro. Y un masaje escrotal. Y un masaje escrotal.
Entre droga y sexo sería el tono, ¿no? Más o menos. ¿Tienes el tono ya?
Sí, tono. Vale,
recordemos las palabras. Es Toulouse y jueves, ¿no?
Sí, y jueves, sí.
Jueves en francés, vale. Dale.
Vamos.
Míralo.
Sur les canals de midi. J'ai trouvé una boulangerie à la ville de Paris. J'ai trouvé mon amour, j'ai t'amoré au mercredi.
Un par de cosas. Yo he ido apuntando lo que has dicho. No has dicho Toulouse, has dicho París.
Me funcionaba, me funcionaba mejor París.
Oye, pues sí, vale. Luego has dicho Mercredi, que me has dicho miércoles, te hemos dicho jueves.
No recordaba y digo.
Y has tirado para el miércoles, ¿no? Vale, y luego que en el canal de Midi, entendido yo más o menos, que encontraste una panadería en la ciudad de París. Y encontraste tu amor y te querré el miércoles. Eso es lo que has dicho, más o menos, ¿no?
No, sí. Rima, ¿no?
Sí.
A ver, al reggaetón no le ponéis tantas pegas, hostia.
También es verdad.
Va, decime otra ciudad otra semana.
Lil, me gusta.
¿Qué día?
Martes.
Venga,
Vas a decir lo que quieras.
Mardi.
Mardi. Venga, dale.
Va.
Parece rumano.
Desde el canal de Midi, j'ai trouvé una boulangerie.
Otra vez.
A la ville de Paris.
Tout le monde.
J'ai trouvé mon amour. Et je te marie au mardi.
Ha dicho Magdi. Pero has vuelto a decir.
París siempre. Pero para ir, París lo meto porque rima con boulangerie. Entonces, no. Lil no me va.
O sea, tu fórmula es cantar la misma canción todo el tiempo.
Pero improvisada.
¿Quieres unas monedas, ¿no? Tenemos que lanzar las monedas. Sí, ahora te las
daremos. Por favor, bueno.
Dale.
Bueno, merci beaucoup y arriba de Chi.
Hostia, la Nabur.
Aquí te ve, Chi.
Pipi. Wow. La bohème.
La bohème. Dale, Mario, ¿qué pasa?
A partir de las 6:30 abrimos la ventana del arte con
Miguel
del Pozo, que nos va a hablar del Ecce Homo de Caravaggio, un cuadro que estuvo mucho tiempo perdido hasta que salió a subasta. Y mi pregunta es, ¿por qué obra ofreceríais mucho dinero en una subasta si lo tuvierais?
Si tuviéramos dinero, ¿no?
Cuadro, pero mucho dinero, ¿no?
Pero esta es una pregunta muy difícil, porque si tuviéramos dinero ya tendríamos muchas cosas de las que podríamos responder ahora. Entonces, se trata de tener cuánto dinero, Mario. Precisa un poco.
Como para comprar.
¿Cuál es nuestra posición
en el mundo subastas.
Pero ¿cuál es nuestra posición económica? ¿Desde qué estatus vamos a ir a la subasta?
Esta mañana me han contado la historia de ayer mismo de un visitante en Londres Londres, que está en Londres ahora mismo, y que iba a mirar a ver qué cuadro compraba. Porque había un Goya a 2 millones de euros.
Bueno, pues,
y comentó,
ese nivel.
Para un Goya no es mucho.
Pero este señor tenía dinero de base.
Eso es así. Oye, y han de ser cuadros, puede ser otra. Por ejemplo, yo, por ejemplo, yo me compraría
el David de Miguel Ángel.
No, un manuscrito, por ejemplo, de alguna obra que me guste mucho, Jane Eyre, un Conde de Montecristo, algo así, el original, el manuscrito.
Yo, mira, yo compraría el acordeón de Aurelio para que no.
La Capilla Sixtina para tener sombra en verano, para estar fresco.
Claro. Yo creo que cualquiera de los de Sorolla, de la playa, incluso uno en el que creo que es un autorretrato que está él pintando y está debajo de un cañizo, de asiento, se le pasa la luz y no le pasa, le pasa la sombra, es una preciosidad.
Sorolla, si quieres, vamos a medias.
Venga, y bueno, mira, yo me quedo con la casa y tú con el Sorolla, venga.
Bueno, pero pensemos. Yo un Caravaggio.
Claro, pensemos en grande, Íñigo, yo también lo veo.
Mira, un Caravaggio. La Ronda de Noche de Rembrandt, que es gigantesco.
Un Rembrandt también.
Un Rembrandt, yo me quedaría con ese.
Y Van Gogh, nadie quiere Van Gogh.
No, yo no.
Mareo.
¿Cómo?
Para el despacho.
Por favor, nadie no un Kandinsky. Por favor, no.
Kandinsky no somos partidarios.
No nos gusta Kandinsky. Y un Rotko.
Rotko tampoco. Sí. Rotko sí, Kandinsky no.
Si estuvierais ya metidos en la subasta, iríais subiendo rollo de un euro en un euro.
Depende del dinero que tengas.
Espero que Miquel del Pozo no esté escuchando esto.
Pero coges los girasoles, la noche estrellada tampoco. La noche estrellada.
Para el cuarto del niño, la noche estrellada.
Claro.
La ronda de noche de Rembrandt en el salón comedor.
Para el cuadro del niño, el grito de Munch.
Bueno, pues a las 6:30 a la ventana del arte, el Ecce-Homo de Caravaggio con Miquel del Pozo.
Vale.
Raúl Pérez, buenas tardes.
No, Raúl no, soy José Luis Sastre. Soy Sastre. Bien, os estaréis preguntando qué hago aquí. Pues igual que Peter Pan cuidaba de los niños perdidos en el país de Nunca Jamás, a mí es que me gusta cuidar de los pequeños detalles, los que pasan desapercibidos. Por ejemplo, con Rafa Nadal. Sabemos que él y Carlos Alcaraz formarán pareja de tenis en los próximos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Serán Nadal-Caraz, pero ¿os habéis fijado que Rafa cuando responde lo hace preguntándose a sí mismo?
Bueno, a mí conceptualmente me gusta el deporte, me encanta. Soy un gran aficionado del fútbol también. Soy un gran apasionado del Real Madrid también. Si me preguntas conceptualmente, ¿te gustaría ser presidente del Real Madrid? Pues sí que me gustaría.
Preguntas que ni le han formulado.
Claro, si me preguntas si prefiero ser yo el que termine ganando My Grand Slam, pues claro que prefiero ser yo. Pero
preguntas y más preguntas.
Puedo decir al 100% ahora que creo que va a ser mi último año. Lo digo, creo que va a ser mi último año. ¿Que lo va a ser al 100%? Pues tampoco te lo puedo asegurar porque siempre pueden ocurrir cosas y...
Vaya, bueno, pues no sé qué opinará Nadal sobre ser pareja de Alcaraz.
¿Ah?
Buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, José Luis. No, bueno, si me preguntas si estoy ilusionado, pues no te podría dar un porcentaje, pero ahora diría que sí, ¿no? Es increíble realmente, ¿no? Que podríamos llegar a ser los Javis del tenis, hacer cosas grandes. Bueno, pues seguro, ¿no? Aunque nunca tan grandes como la casa de los Javis. ¿Que si he visto la nueva casa de los Javis? ¿Por quién no, no? Es tan grande que entra la cocina y el salón hay una hora de diferencia, imagínate, ¿no? El jardín está declarado como parque natural de la biosfera y la librería que tiene, pues tiene una puerta secreta que conecta con la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero bueno, si me preguntas si tengo amigos gays, pues claro que sí, ¿no? Y además tengo madre, tengo hermano. Gracias, Rafa. No, vamos a dejarlo aquí antes de que te enfangues en tierra batida. Bueno, otro personaje que tiene un detalle curioso es Salvador Illa, porque cuando habla hace... Vamos a llamarlo un boqueo-respiración muy característico. A ver si pues, lo percibís.
Sí, en nuestro caso vamos a seguir profundizando en el análisis, pero bueno, nos parece que ha habido un cambio de rasante en la política catalana.
Para algunos escuchar esto es una pesadilla. Bueno, siento el chiste malo, no soy humorista. Soy Sastre. Bueno, para algunos decía, puede resultar molesto, pero Illa, ojo a esto lo que voy a decir, ha inspirado con ese boqueo grandes canciones. Sí, como el Killer Queen de los Queen. Sí, además, también, por ejemplo, el clásico de Buddy Holly, Every Day.
day. It's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.
Ojo al final. Ahí está. E incluso ha sido la semilla de un temazo de Elefantes, oh, Azul,
Azul.
Que si lo tenéis en la mente, Azul comenzaba con lo que creíamos que era un goteo. Vamos a escuchar la canción original. ¿Os suena, verdad? Uh-huh. Y luego ya empieza la guitarra. Pero nada más lejos de la realidad. Realmente era Salvador Illa boqueando. Lo escuchamos.
Pues sí, en nuestro caso, digamos, hemos hecho ya una primera ejecutiva del partido. Vamos a seguir profundizando en el análisis, pero bueno, nos parece que ha habido un cambio de rasante en la política catalana por voluntad de los ciudadanos de Cataluña y también por ende un cambio de rasante en la política española, ¿no?
En fin. Detalles.
Perdona, si me preguntas, José Luis, ¿qué sería de Ángels Barceló sin ti? Pues, evidentemente te diría que es que los colegas ya voy a hacer las fuera de Santiago.
Vale, gracias, lo tengo en cuenta. Vamos, Rafa.
Ay, Dios.
Wow, if I can talk to the animals.
No. Lo que sea. Vamos, Susana, dale con los animalitos. Venga,
vamos, que acabamos de mentarlos.
Ay, uy.
A ver.
Hombre.
Claro.
Elefante,
es muy
Barrita.
Barrita de cereales. Bueno, los elefantes se llaman entre ellos por nombres. Como sí, los humanos.
Sí.
Un estudio de la Universidad de Colorado en Estados Unidos ha descubierto que estos mamíferos tienen alguna forma de pensamiento abstracto, un hecho que hasta ahora se creía exclusivo de los humanos. Y una de esas pruebas que abonaría esta teoría es que se llaman por sus nombres, como las personas, cada uno tiene el suyo. La investigación se ha hecho en Kenia, en la Reserva Natural de Samburu y en el Parque de Amboseli. Durante 14 meses, los investigadores hicieron un seguimiento de diversas familias de elefantes y grabaron los sonidos que emitían, o sea, sus vocalizaciones de los animales. Registraron 470 llamadas diferentes de más de un centenar de ejemplares. Luego analizaron esos sonidos con inteligencia artificial y así fue como descubrieron las diferencias vocales entre los paquidermos y otras especies animales. Mira, al reproducir los llamados, los investigadores observaron que los elefantes reaccionaban de forma selectiva según la llamada. A cada sonido concreto se giraba un animal determinado. Ese sonido era como su nombre. O sea que los autores del estudio demostraron que a cada individuo, sus congéneres, lo identificaban con un nombre, en este caso con un sonido, y cuando reproducían ese sonido en concreto, solo reaccionaba el individuo aludido. Oh. Esto no pasa en ninguna otra especie que se sepa, excepto en los humanos. Sí que se sabía que loros y delfines se llaman entre sí, pero lo hacen imitando el sonido que emite el individuo al que se dirigen. O sea, yo a lo mejor imitaría a Tony, quiero que Tony me conteste.
Yo sería Mec-Mec, ¿no?
Exacto. En cambio, los elefantes el grupo se pone de acuerdo entre ellos para utilizar una señal, una en concreto, con la que todos los miembros del grupo se dirigen a ese individuo. Oh. Y eso es pues como una marca propia, es como un nombre.
Es formidable.
Y esto solo se sabía que pasara en humanos, o sea que ahora ya, pues ya somos también los elefantes.
Un, dos, tres. Dos.
Esto es Juan, por ejemplo. No,
Ogelian.
Julian, es Julian.
Tranquilo. Este es otro.
Calm.
Este es otro diferente.
Es coronas.
Calm.
Yo creo que están haciendo tuiterías, ¿eh? Un poco.
Yo creo que vamos ya a la clase de música de cabeza.
Venga.
Dusmo.
Muy bien dicho.
El chansonier.
¿Sabes quién es esta cantante, no?
No. Bueno, está bien que no lo sepas porque hoy vamos a jugar un poco a saber. Pero esta es Anastasia, que es una mujer blanca, norteamericana, que tiene una voz que todo el mundo dice que suena como a negra. Os la dejo escuchar un poco más. Bueno, esto es un hombre. Aquí va, veréis. Bueno, es que hoy quiero desmentir un par de tópicos. En realidad son muchos tópicos, pero todos giran en torno a dos cosas, que es que el color de piel del músico determina el timbre de voz que tiene. ¿Ah? Y otro tópico es que ese mismo color de piel determina el tipo de música que suele tocar. Estos tópicos los cultivo yo mucho también, o sea, también son culpa mía porque yo también los difundo, porque es una simplificación. Pero entonces lo que quiero hoy es jugar a que me digáis...
Iñaki contra Iñaki.
Iñaki contra Iñaki, para que veáis que no todo es ciencia exacta. Entonces la semana pasada, si os acordáis, estuvimos jugando a saber si eran hombres o mujeres los que cantaban. Ahora quiero que veamos si son hombres o mujeres, perdón, si son hombres blancos o mujeres blancas. O si no, si son negros, hombres negros o mujeres negras. Porque, lo que os digo, a veces dices, oye, está el género, y dices, uy, esto es un negro seguro. O oye, es un cierto tipo de voz y dices, esto es un blanco seguro.
¿Esto es correcto, esto que estamos haciendo?
¿Seguro? Sí, porque cambia muchísimo la tradición musical de blancos y negros.
No, decía políticamente, correcto.
Sí, eso me da igual. Es una cuestión cultural de la música de cada uno. Y luego el timbre de cada uno, están hechos diferentes, ya lo veréis. Bueno, pero aún así vamos a jugar, venga. Yo os voy a hacer todas las perrerías que pueda, o sea, os voy a engañar mucho, os voy a poner a veces incluso dos veces, aunque sea separadamente, la misma voz, o si no, os voy a poner géneros que no están muy claros, con lo cual no vais a saber si es un género blanco o negro.
O sea, que vas a pillar.
Voy a pillar, pero vale. Quiero que desmintamos cosas. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente y me decís si es un hombre blanco o un hombre negro, porque siempre las voces suaves son de hombres blancos. Vamos a ver.
A ver.
La canción no suena, eso ya lo sé, era la que cantaba Mandes. ¿Esto es un hombre blanco o un hombre negro?
No sabría decir.
¿Es Rod Stewart? Parece blanco.
No, Rod Stewart no.
Parecía al principio un poco. No.
Rubio, es rubio además.
No. Vale, ¿alguien más suena? ¿Quieres decir algo?
A ver.
Susana.
Tony.
Yo diría blanco, pero con el enunciado va a ser negro, ¿no?
Sí, claro.
Pues es un hombre negro, Lavi Sifre. ¿Ves? Ya nos quitamos un... Lavi Sifre se llamaba este hombre. Lavi como labio, se escribe tal cual en inglés, Sifre, con dos Fs. Bueno, pues este hombre era un hombre negro. Entonces lo que quería aquí desmentir es, siempre cantan flojito los hombres blancos y fuerte los hombres negros.
No.
Y además siempre cantan soul los negros. No, pues esto es un pop así muy suavecito y es un hombre negro, ¿no? Venga, vamos a probar con otro más. Vamos a ver si siempre la voz rasgada es de un negro o no. Ya digo que voy a pillar todo el rato, ¿eh? O siempre
pero
el ritmo...
No digas esto porque,
porque ya sabemos que...
Claro. Quiero que estéis afinando el oído. Estamos al final de curso, son exámenes ya. Ya no puedo andar ayudándoos tanto. Venga, a ver esto qué es. Esto es actual, pero bueno, es un género antiguo. ¿Blanco o negro? Escuchad.
Yo diría negro.
Es blanco, sería
un momento, vamos a dejar oír un poco a los oyentes que oigan un poco. Bueno, aquí hay un...
Esto negro como un tizón, ya
vale,
te digo yo.
Vamos a seguir oyendo un poquito, a ver si, por ejemplo, Mario... Vale, sí. Mario, Raúl.
A priori diría negro.
Yo también, pero
¿cómo vas a pillar? Pues?
Claro, voy a pillar. Es
qué bien suena, ¿eh?
Es un hombre blanco inglés. Que se llama...
¿Y los coros?
Y los coros también son blancos, son hombres ingleses que tocan con él. Y este hombre pues toca un género muy parecido al rhythm and blues y al soul inicial que hacía Sam Cooke.
¿Cómo se llama?
Era corista. James Hunter, como cazador. James Hunter,
esto lo conozco.
Claro, mira, sube.
No sabía yo. Just as long
as it's you I'm waiting on. Pues blanco que canta rasgado y que canta rhythm and blues y soul, es una cosa así. Venga, vamos a ver, el pop y otros géneros, vamos a pensar si esto es un tópico o puede ser verdad. Siempre los géneros así menos marcados, más suavecitos son los blancos y en cambio los briosos son los del rhythm and blues porque tienen vientos y tal y cual. Vamos a ver, os pongo otro ejemplo, a ver si esto es una mujer blanca o negra.
Records to spin.
¿Qué os va pareciendo?
Pues parece blanca y será negra.
Tiene un eco a Gabriel, ¿te acuerdas de Gabriel la cantante?
Sí, sí. Tienes razón, sí, tienes razón. Sí, sí. Canta suavecito, canta flojito, tiene una voz fina, pero hay metales detrás, suena como a soul. Mira el solo, por ejemplo. Y metales.
La guitarra es roja.
Suavecito podría parecer que es blanca, pero el acompañamiento de Rhythm and Blues, Soul, pues la verdad es que es una mujer negra.
¿Sí?
Que se hace llamar Britty con dos T's y acaba en I latina, por si queréis buscarla. Canta que te mueres, así muy bien.
Eso es apropiación cultural, ¿eh? Esto que estás haciendo hoy.
No, lo que estoy haciendo hoy es que veáis que en realidad esa frontera que yo siempre digo, blancos y negros, pues es muy difícil de pillar. Y que ya está muy, muy mezclada, pero para que juguemos con el oído, porque ya os digo, estamos a final de curso y algo tenéis que haber aprendido todo este año y los 11 que llevamos. Venga, otra vez. Los artistas siempre cantan lo mismo, el mismo tipo de género. O sea, ¿no podríamos pillar a un tío, yo que sé, que canta country cantando heavy? Pues a lo mejor sí, porque no cantan siempre todo el rato.
¿Cómo canta country?
Quiero decir, pueden cantar varios géneros. Mismos.
Claro, bueno, sí,
a ver,
claro,
esto que viene ahora es una mujer blanca o una mujer negra. Se le parece la voz, ¿eh?
Es Dolly Parton.
Es Dolly Parton, sí.
Muy bien. Que para el que no lo sepa es una mujer blanca. ¿Ves? Está cantando pop, no está cantando country, que es lo que esperamos. Y si ahora nos pone Alicia la canción anterior, veréis cómo se le parece la voz y la otra es una mujer negra. Si no le importa a Alicia, la pone y veréis.
Sí, sí,
pensad en Dolly Parton.
Sí, sí. Sí, sí.
Escuchad.
Sí.
Mola, ¿eh?
Como rasca, ¿eh?
Sí, rasga, rasga. Rasga, pero le vibra.
No, apunto, ¿eh? Britty.
Britty.
De nombre Scotch.
Sí, no, no Scotch Britty, sí. Britty ha acabado en I latina.
Estamos a final de temporada.
Bueno,
¿eh?
Claro, estamos duros. Venga, vamos al final.
Queda, ¿eh?
Sí, queda.
Venga, va. Vamos a ver esto si es un grupo de hombres blancos, hombres negros. Sobre todo, ¿quién es el que canta? ¿Un hombre blanco o un hombre negro?
Negro.
¿Los demás qué pensáis?
Va a ser blanco.
Esto es blanco.
Va a ser blanco.
Negro.
Esto va a ser blanco.
Es así un pop muy pop.
Blanquito.
La luna.
Negro.
Negro, negro.
Blanco nuclear.
A ver si canta blanquito. Más. A ver, sube.
Este es White de Birmingham.
Este es de Slavo, blanco
pues sí,
nuclear.
Es un hombre negro, pero es una de esas cosas que decimos, ¿un grupo de blancos, un grupo de negros? No, ya desde los 60 había grupos mezcla, los que tocaban con Otis Redding, por ejemplo. Pero estos son los Foundations, que su gran éxito es este, y cantaba un hombre negro y eran tres.
A mí me sonaba mucho, por eso lo sabía.
Tres hombres negros y tres hombres blancos eran. Pero el que cantaba era.
Había mezcla.
Ahí había mezcla, y hay que ver cómo la cosa a veces conduce a mezclar géneros, porque mezclas también gente de diferente color. Bueno, venga, va. Voy. La voz poderosa siempre tiene que ser una mujer negra. Tiene garbo esta, ¿eh?
Esta ya la has puesto.
Es Anastasia, ¿no?
Sí.
Muy bien, es Anastasia. Sí, sí, sí. Ya he puesto, eso he dicho, iba a repetir a una. Pero es, si os digo que es negra, lo podéis querer escuchar. Pensaríamos que puede ser una Aretha Franklin, por ejemplo.
Fácil.
Sí, sí, Anastasia. Quiero buscarlo porque no la conozca. Cosas raras es con C. Anastasia se escribe. Venga, vamos a casi lo último. ¿Los melódicos siempre son cantantes blancos o mujeres cantantes blancas? Blanca o negra, rápida que se nos va el tiempo.
Negra.
Muy bien. Sí. Es que se tuvieron que adaptar al jazz más melódico, pero ellos eran más blues. Esta es una mujer negra, Sarah Vaughan. Es una maravilla. Bueno, lo habéis hecho muy bien. Yo os daría
gracias,
un aplauso. Os daría un aplauso.
Tú más.
Bravo. Bravo.
Mañana con Izal, ¿eh?
Sí, aquí estaré.
Blanco negro.
Grande.
Es marrón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.